Estás escuchando las noticias como son.
De regreso, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, vámonos, como decíamos al principio, vamos a pasar a Jibara, Jibara en la provincia de Holguín, en Cuba. Vamos a hablar allí con el sacerdote católico, el sacerdote de la Iglesia Católica, Ángel Andrés González, es el párroco de la Iglesia de San Fulgencio. ¿Qué pasó? Bueno, pues ha habido una solicitud, él hizo una solicitud en una de sus homilías, para que las damas de blanco no asistieran a la iglesia vestidas de blanco, precisamente el color insigne, el color que las identifica. En este reportaje preparado por José Luis Ramos, que vamos a poner de forma íntegra aquí en este programa, pues también vamos a tener la reacción o una conversación con la dama de blanco, Miss Lady o Miss Lady Escalona. Ella es una de las que pues ha dicho que el sacerdote no les permitía vestirse de blanco para ir a misa, pero vamos a tener las dos partes. Me parece muy interesante en pos de que estas cosas pues se aclaren, sobre todo para nuestros radio oyentes.
Padre, primero, gracias por responder a nuestra llamada. Adelante con el testimonio de lo ocurrido el pasado 25 de agosto.
Bien, resulta que el sábado, el día anterior de esa misa dominical, hubo como un pequeño altercado en el pueblo, en el parque, no tuvo nada que ver con la iglesia. Al parecer estaban reunidas estas personas en una casa y las autoridades fueron allí y varias personas de los centros de trabajo. Y no tengo plena seguridad de qué fue lo que sucedió, pero sí sé que había ofensas, gritos de un lado y del otro, en algún caso alguna piedra que se tiraron. Y ante la petición que me hacen muchas veces estas señoras que tenga en cuenta que ellas las están maltratando cuando salen de misa, que les golpean, me han enseñado algunos rasguños, golpes, no sé. Yo hablé con la comunidad como padre y pastor, les expliqué dentro del contexto de las lecturas de ese día que a la iglesia puede ir todo el mundo. Les hablé a los intolerantes que a veces en la comunidad pues no entienden que la iglesia es la casa de todos y que tienen que entender que todas las personas pueden ir a la iglesia a hacer lo que se hace dentro de la iglesia, siempre que lo hagan con el orden debido y que no hagan nada que no se deba, porque si hicieran algo que no se debe sería yo el primero en llamar la atención. Fuera cual fuera su modo de pensar, o sea que eso en la iglesia no tiene ninguna importancia. Pero les hablé y les dije como sugerencia que precisamente por ellas ir vestidas de blanco era que llamaba la atención, porque era como una especie de signo político y que eso era lo que atraía muchas veces este tratamiento que se les daba al salir. Les hablé incluso de que ellas los jueves por la noche iban a la misa vestidas normalmente y nunca pasaba nada. Y pues teniendo en cuenta que yo, claro, por supuesto, como un pastor no va a querer que sus fieles, que los hijos de su pueblo vayan a la iglesia, piensen como piensen, que eso a nosotros no nos interesa, más bien bendito sea Dios y la gente, cada cual tiene su propia opinión y puede expresarla con libertad. Pero que no hicieran este signo político para que no les dieran golpes, para que no les atacaran al salir y para que no se armara todo ese ambiente que los últimos domingos se venía formando en el parque, que ya creaba malestar en las personas de la comunidad y cierta inestabilidad. Simplemente les hice esa petición que ellas podían haber juzgado como que, bueno, no estaban de acuerdo, no les parecía bien, pero lo cierto es que luego se mintió, porque se publicaron algunas declaraciones de que yo las había empujado, de que las había echado de la iglesia, de que les había puesto como condición que no fueran vestidas de blanco, lo cual todo es incierto. Después yo hablé con algunas de ellas, incluso algunos de sus esposos se acercaron, les pedí que hicieran una declaración, porque ellos dijeron que ellos no habían declarado eso. Me mostraron la grabación que hicieron sin permiso. Yo me alegré de que tuvieran la grabación, porque definitivamente ahí estaba contenido todo lo que yo había dicho, dentro de su contexto. Y nada, no hicieron ninguna declaración en contra. Ellas han seguido yendo, o sea, lo cual confirma que en ningún momento se les ha expulsado ni se les ha impedido entrar a la iglesia. Todos los domingos siguientes han estado allí. De hecho, una de ellas es catequista y está funcionando. Comenzó el curso como catequista. Otras dos se acercaron para prepararse en el catecumenado de adultos. O sea que creo que tendrían que preguntarle a ellas para que dijeran la verdad. No sé quién estará mintiendo, a quién le interesa decir este tipo de cosas.
Padre, ¿usted acepta o no a las damas de blanco en la parroquia de San Fulgencio en Jibara?
Mire, nosotros como pastores en la parroquia aceptamos a todas las personas, a todos los hijos de Dios, que todos comparten la misma dignidad y que, por supuesto, cada cual tiene su forma de ver la vida, de pensar, de expresarse, En la iglesia nosotros aceptamos a todos, en ningún momento a nadie se le ha dicho que no vaya a la iglesia, salvo cuando hicieran algo que no va con el modo de comportarse dentro de un templo. Este no es el caso. Esto simplemente fue una recomendación que se les hizo a ellas, una petición dentro de un contexto muy, muy particular, teniendo en cuenta sus lamentos, sus quejas de que les atacaban cuando salían de la misa.
Quiere decir que no expulsó a estas mujeres opositoras, a las damas de blanco de su iglesia.
En ningún momento, jamás se les ha expulsado, ni se les ha dicho nada, ni siquiera se les puso como condición que fueran vestidas de determinado modo, porque a la iglesia pues van vestidas de blanco las monjas que visten de blanco. A veces entran santeros y a nadie se les expulsa por eso. El problema no es ese. Fue simplemente una recomendación, un modo de pedirles algo para evitar los problemas que les causa a ellas mismas y también pues todo el revuelo que se forma los domingos antes de la misa. Pero yo creo que la prueba más fehaciente de que esto ha sido toda una mentira es que ellas siguen yendo los domingos. Ahí están presentes. Ayer domingo estaban en misa, ayer se convocó a comenzar el curso de catecumenado para adultos y dos de ellas se acercaron y se les informó porque quieren prepararse para los sacramentos, lo cual me parece muy loable. O sea que no hay ningún problema ni de comunicación ni de interferencia a ellas en la iglesia. Nadie en ningún momento les ha dicho nada, creo que lo pueden decir si se les pregunta.
Padre, usted me dijo que esto pasó el 25 de agosto, pero el audio de la homilía suya, de lo que se habló, ha salido a la luz pública en las últimas horas.
Sí, ellos grabaron el audio. O sea, normalmente para hacer algún tipo de grabación o filmación o lo que sea, en la iglesia hay que pedir permiso, y ellos pues lo hicieron. Esto sí fue realmente algo que no debieron hacer, pero después de todo yo me alegro de que esté el audio, porque si el audio se escucha completo en su contexto, claro, habría que estar también en el lugar y saber qué es lo que ha pasado antes para entender el por qué. Incluso pueden escuchar el tono en el que les digo esa recomendación, pidiéndoles pues que protejan incluso su vida y la de sus hijos, porque en definitiva nadie quiere que golpeen a nadie ni que le maltraten, aunque esto pues pueda tener otro tipo de discusión.
Padre, usted dijo en la homilía, y cito, «Los que estamos aquí, todos pensamos, son diferentes en todos los órdenes de la vida, económico, político, social, pero el pensar distinto no nos hace diferentes. No estamos aquí para juzgar intenciones. ¿Por qué la Iglesia no juzga intenciones? Juzgamos hechos».
Precisamente, momentos antes de ese fragmento, está claro en la homilía que le hablo a otros que dentro de la comunidad, incluso formando parte activa de ella, pues se manifiestan de un modo intolerante y a veces pues les molesta que vayan estas personas, se acercan a uno, le dicen, y yo pues en todo momento estoy tratando de cuidar la comunidad, de que todo el mundo se sienta parte, se sienta hijo, de que en la iglesia pues no hay que tener un pensamiento ideológico, político, ni económico distinto, o igual, sino que todos pueden pensar a su modo, pero en la iglesia lo que buscamos es caminos en común. En la iglesia lo que buscamos es a Dios. Buscamos pasar del interés personal al interés de Dios, que es el bien común.
Muchas gracias, Padre, por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. No, ya simplemente eso, agradecerles y bueno, seguimos juntos orando por la comunión, por la unidad, por el bienestar de todos los cubanos, que es en definitiva lo que nos interesa como iglesia y como ciudadanos.
El padre Ángel Andrés, párroco de la iglesia de San Fulgencio en Jibara, Holguín, también preguntamos a la dama de blanco, Misladi Escalona, sobre lo que ocurrió allá en Jibara el 25 de agosto.
Él dice que nosotros no debemos de ir vestida de blanco, porque el día anterior se nos proporcionaron un acto de repudio en casa de Miguel Batista y fue la celebración de Lompaco, ¿ves? Y nos vinieron policías, militares, paramilitares, respuesta rápida. Se provocó un acto de repudio que aquello fue feo, desagradable, ¿no? El día 23 y el día 24. Y entonces el día 25, cuando él nos dice, no venga más vestida de blanco, si vamos vestida de blanco, porque el blanco significa paz, que es lo que nosotros pedimos, libertad, paz, por los presos políticos, por el pueblo de Cuba, por nosotros.
Ustedes asisten a misa los domingos, y el padre Ángel Andrés decía, ¿no?, de que los jueves, que también hay celebración, hay misa, ustedes no visten de blanco.
Bueno, nosotros estamos asistiendo diciendo domingo por domingo somos puntuales y vamos vestidos de blanco, porque nosotros no hacemos nada a nadie. Nosotros vamos pacífica, asistimos a la iglesia, porque nosotros somos católicos y asistimos a la iglesia los jueves, ¿ves? Y en muchas ocasiones los viernes, ¿ves? Y él nos dice que por qué nosotros no vamos también, pero por qué así no podíamos ir también los domingos.
¿Quiénes son las tres damas de blanco que pidieron ahí en el municipio Jibara entrar en el catecumenado de adultos?
Somos Gilenis Aguilera Santos, María Teresa García Rojas y yo, Milady Carolizado. Le pedimos a él entrar en el catecismo.
Bueno, pues como acaban de escuchar, hemos tenido acá en el programa tanto al padre Ángel Andrés como también a esta dama de blanco, finalmente en el programa.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Los cibercafés. Un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba, los cibercafés, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas, este miércoles 2 de octubre, a las 11 de la mañana, en vivo, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Están en sintonía con las noticias como son.
Hoy en de regreso entonces aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a hablar un poco de esta conversación telefónica entre el presidente norteamericano Barack Obama y su homólogo iraní Hassan Rouhani. El contacto de más alto nivel entre los dos países en más de tres décadas. Pero hoy está de invitado Alberto Coll, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad de DePaul y exsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para analizar este tema, ¿no? Bienvenido, Alberto.
Con mucho gusto siempre.
Cómo no. Yo creo que si no fuera pues la discusión entre el Congreso, el Senado y la Casa Blanca y el presidente sobre el cierre del gobierno, la cuestión presupuestal, sin dudas creo que la noticia sería esta. Lo que pasa es que es así en el mundo de las noticias, una mata a la otra, ¿no? Porque esta afecta a los 300 millones de norteamericanos de alguna u otra forma y la otra es cuestión internacional. Pero Alberto, ¿qué significa más de tres décadas un presidente de Irán conversando con un presidente de los Estados Unidos? ¿Esto tiene connotaciones para el resto del mundo, sobre todo para la región? Aquí podemos hablar de Siria, podemos hablar de Israel, sobre todo, que ha reaccionado. En tu opinión, ¿positivo, negativo?
Es positivo, pero también tenemos que controlar nuestro entusiasmo. Como nos recuerda la revista mundial El Economista en su último ejemplar, ¿no? Es positivo en el sentido de que, como decía el gran estadista británico Winston Churchill, yo es siempre mejor que war, o sea, hablar es siempre mejor que estar haciendo guerra. De todas formas, hay varios factores que debemos recordar aquí. Primero, la última autoridad va a ser siempre el supremo líder de Irán, el Ayatollah Khamenei. Uh-huh. El presidente Rouhani efectivamente parece que está interesado en la posibilidad de una negociación con los Estados Unidos. Pero existe un problema. el régimen iraní, sobre todo los más altos círculos, la teocracia que verdaderamente dirige a Irán y los niveles más altos de las Fuerzas Armadas, en mi opinión, desean como un objetivo a último plazo adquirir armas nucleares. Y ese programa les ha costado hasta ahora muchísimo por las sanciones económicas que se le han puesto a Irán, sobre todo últimamente bajo el gobierno del presidente Obama. Las sanciones adquirieron el imprimatur de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y estas sanciones económicas, mundiales, prácticamente mundiales contra Irán, le están haciendo un daño enorme a la economía iraní. Y yo creo que esto es lo que ha llevado al liderazgo de Irán a abrir una fase de negociaciones con los Estados Unidos. Ahora bien, el tema es que ya hemos aprendido a través de Corea del Norte que es peligroso llegar a un acuerdo donde los detalles no sean negociados y la verificación no sean negociada suficientemente con mucho detalle. Porque lo que no queremos es que Irán utilice estas negociaciones para convencer al Occidente a que debe relajar las sanciones económicas que efectivamente son las que le han llevado a Teherán a la mesa de negociaciones. Y mientras tanto, ellos continuar de una manera surrepticia el programa de investigaciones y de desarrollo de tecnología nuclear. O sea, sí, la negociación es bienvenida. Yo creo que el presidente Obama ha hecho lo correcto en conversar con el presidente Rouhani. Pero uno de los mensajes que se le ha enviado es que esta tiene que ser una negociación seria y que el objetivo es un acuerdo que permita efectivamente verificar que Irán no tenga la capacidad en el futuro de montar un programa de armas nucleares. Si ese acuerdo no se puede conseguir y hasta que ese acuerdo no se pueda conseguir, las sanciones no deberían ser relajadas. Y el problema es que recordemos que aun si los Estados Unidos se entusiasmaran demasiado en llegar a un acuerdo con Irán, Israel ha señalado que ellos están dispuestos a tomar unas medidas unilaterales en el futuro si ellos vieran que el gobierno de Irán está a punto de adquirir armas nucleares por su propia cuenta.
Claro, dijo el presidente Obama que le había solicitado al secretario de Estado, a John Kerry, que continúe conversando, el diálogo diplomático con el gobierno iraní para avanzar precisamente hacia este acuerdo. Pero según el señor Kerry, este acuerdo nuclear con Irán podría alcanzarse en meses. Es decir, Alberto, esto es a largo plazo, esto no es a corto plazo.
Todo depende de la disposición que tenga el gobierno de Irán. Existen dos hipótesis y realmente habría que ver cuál es la correcta. Una hipótesis dice que el más alto liderazgo de Irán puede haber llegado a la conclusión de que en estos momentos el programa de adquisición de tecnología nuclear les ha costado demasiado en términos de las sanciones económicas y que por lo tanto no vale la pena y que siempre que ellos puedan lograr un acuerdo que les permita el uso de energía nuclear para usos pacíficos, que le dejarán a la próxima generación el tema de si adquirir o no armas nucleares. Esta es una hipótesis. La otra hipótesis es que el liderazgo de Irán sigue aún con el objetivo de adquirir estas armas dentro de los próximos 5 o 7 años y que las negociaciones serían simplemente un instrumento para relajar las sanciones, dilatar un ataque por parte de los Estados Unidos de Irán y permitirle al gobierno de Irán sorpresivamente en el futuro hacer lo que hizo Corea del Norte, que es anunciar que han adquirido estas armas. A lo mínimo, lo que tendría que hacer Irán para demostrar seriedad en estas negociaciones sería desmantelar, sobre todo, unas instalaciones en Fawaz, que son no solamente altamente secretas, sino que están enterradas muy profundamente. Y se considera que ese es el centro donde se están haciendo los mayores avances de tecnología nuclear militar por parte de Irán.
Claro. Bueno, eso es parte de lo, esa segunda opción o esa segunda tesis, hipótesis que usted plantea, Alberto Kohl, es una de las que parece, por la que está convencido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, o sea, porque todo parece indicar que ellos están diciendo aquí Irán lo que puede estar es ganando tiempo y lo único que no se puede hacer es eliminar ni relajar las sanciones contra Irán, porque precisamente estas sanciones los han llevado a ellos a tratar de maniobrar. Así que parece que esa hipótesis es la que está manejando el gobierno israelí. Esto de relajarse las sanciones o algo así, o entrar Irán en un proceso más occidental, de mejor relaciones con el occidente, esto pudiera desatar incluso al final, romper el equilibrio y desatar incluso hasta un conflicto con Israel.
Sí, bueno, mire, yo creo que Israel, a pesar de la retórica de Netanyahu, Israel está muy consciente, y eso lo han dicho el ex jefe de inteligencia de Israel, lo han dicho los ex jefes de las Fuerzas Armadas de Israel, recientemente retiradas. Han puesto bien claro que Israel, aunque Israel atacaría a Irán si no le quedara ninguna opción, la mejor opción para Israel es que los Estados Unidos se encarguen de este tema. Porque un ataque israelí nunca tendría la misma efectividad que un ataque estadounidense.
Claro.
Y lo único que haría un ataque israelí sería dilatar la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. Porque los israelíes no tienen suficientemente tecnología para destruir todas las fábricas y las instalaciones iraníes. Y lo único que harían, le repito, sería dilatar el proceso. Mientras que un ataque estadounidense, yo diría, lo dilataría un poco más y presentaría la opción de retardar el proceso de adquisición de estas armas por mucho más tiempo.
Bueno, claro, sin duda. Muchísimas gracias, Alberto Kohl, nuevamente.
Con mucho gusto.
Siempre, pues, respondiendo nuestro llamado acá en Las Noticias Como Son.
Interesantes los análisis, seguro que sí. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo no?